En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul. Los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.
Secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. De hecho, de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Muy buenas noches, 4 minutos pasaron de las 20 de este martes 22 de noviembre. Esto es Agenda Semanal, mi nombre es Fabián Dabul, te vamos a estar acompañando hasta las 21 por FM Amadeus 91.1. Hoy te dije bien, ¿no? Hoy es 22. Día en la jerga de la quinela.
El loco.
El loco.
Exactamente.
El loco, exactamente. Empezó el Mundial número 22. Así que hoy tuvimos una jornada de locos porque todos nos levantamos con la ínfula de ver al gran equipo que es, porque para muchos era por una derrota, por 2-1, de esta mañana contra Arabia, impensada, insospechada, increíble, porque en el primer tiempo Argentina marcó 3 goles, ¿sí? Uno de Messi, 2 de Lautaro, Martínez,
el toro.
Y ganaba 1-0 Argentina, tranquilo. Bueno, el segundo tiempo, en 7 minutos, negros, Arabia lo dio vuelta y Argentina después no tuvo más ideas, no tuvo posibilidad de crear para buscar el empate, para conseguir el empate. Bueno, y después todo lo que se hablan, que ahora que Scaloni se equivocó, que los jugadores, hay jugadores que no pueden estar, todo por un resultado. Yo te quiero aclarar que en el Mundial Italia 90, 1990, Argentina había salido campeón 1986 en México con Diego Maradona, y en el 90 en Italia con Diego Armando Maradona también, Argentina perdió en su debut ante Camerún 1-0. En ese campeonato mundial, Argentina llegó a la final. Perdió la final 1-0 con Alemania, pero llegó a la final. Este es un golpe, obvio. Como dijo Messi, como pide a la gente, hay que confiar en el equipo. Ahora son finales. Tiene que jugar el sábado a las 4 de la tarde con México y después tiene que enfrentar a Polonia. Tiene que ganar los 2 partidos. No queda otra. O sea, lo que venía a ser lo del octavo de final, un partido mata y mata, ahora le tiene que ganar a México y después le tiene que ganar a Polonia para clasificarse. Así que, pero hay que tomar fuerza y esperar un mejor rendimiento, una mejor actuación de Argentina, y seguro, teniendo al mejor jugador del mundo, seguro que esta situación de hoy se va a revertir. Muy bien, como de costumbre, me acompaña Lucas Damián. ¿Cómo estás hoy?
Hola, Fabi, todo muy bien. Sí, también, me levanté temprano como todo el mundo.
Muy
me
bien.
Encontré con esto, pero bueno, con esperanza que lo pueden solucionar. Lo que me gustó que en el vestuario decían que si tenían que perder, está bueno que haya sido este partido. Está bien, ¿no? Tal vez el contrincante...
Era el más débil,
pero... Está bueno que
se pueda revertir.
Que se saquen ese peso, que justamente venían con 36 no, sin haber perdido.
Claro, invicto.
Venían invictos, así que bueno, se sacaron esa mochila y
muy
esperemos
bien.
Que ahora para adelante lo puedan modificar.
Muy bien,
Les comentamos nuestras redes sociales. Exacto. Para que nos puedan seguir en Instagram y Facebook como Agenda Semanal, también en Twitter, @agendasemanalok, y si no por mail, agendasemanal911@gmail.com.
Hoy tenemos noche de visitas y ya tenemos aquí a nuestro lado la primera visita, que se trata de Samantha Schnabel. Es un ejemplo de resiliencia. Es la directora creativa de Salve Regina, la primera marca argentina de regalos con valor emocional. Gracias por venir, Samantha.
Bueno, gracias por la invitación.
Muy bien. No, es muy importante tu emprendimiento. ¿Por qué? Porque de la nada, ¿no? Empezaste y lograste tener un éxito, se puede decir, bárbaro, porque le das trabajo a mucha gente, exportás cosas, tenés acá locales en los shopping. Coméntanos un poco de qué se trata Salve Regina.
Bueno, Salve empezó como todo artesano. Yo no digo, ahora está muy de moda el hablar de emprendedoras, sí. Emprendedores, y la verdad es que yo antes de emprender fui artesana. Sí. Yo empecé diseñando productos.
¿Qué hacías como artesana?
Pulseras, rosarios.
Digamos, ¿esa de mostacilla no?
No, mostacillas no, pero siempre trabajé. No siempre trabajé, la verdad es que en realidad yo toda la vida fui administrativa, trabajé como administrativa, sí. Y un día me sumé al pequeño emprendimiento de mi mamá que vendía artículos religiosos en las iglesias. Uh-huh. Y no, como no me gustaba mucho lo que veía, se me ocurrió diseñar y armarlo yo. Así que empecé...
Hace 10 años.
Hace 10 años
empecé. En un momento muy especial de tu vida.
Sí. Primero ya no era una nena, tenía 38 años, dos niñas.
Qué raro que diga la edad, una mujer que diga...
Sí, tengo 49.
Muy bien, dale.
A pocos meses de entrar en la nueva economía Silver.
Dale. ¿Y qué pasó a los 38 años?
Tenía una hipoteca, estaba pagando la hipoteca de mi casa. Nada, y sentía que necesitaba estar más tiempo con mis hijas, que trabajaba muy lejos. Yo vivo en el oeste y en ese momento trabajaba en Palermo, viajaba mucho. Sí. Y esa necesidad de estar más tiempo con mis hijas hizo que pateara un poco el tablero y me decidiera emprender. Pero la verdad es que lo que empecé a hacer fue lo que me gustaba hacer cuando era chica. Si vos me preguntás a qué jugaba cuando yo era una nena, era... a pintar fideos y hacer collares.
Sí.
O agarrar los viejos cables de Entel cuando ponían los teléfonos. Exacto, y trenzar, sí. Y hacer pulseritas. Exacto. O sea, eso era lo que a mí me gustaba. Uh-huh. Así que un poco de grande fue volver al origen y hacer lo que me gusta,
Y creaste accesorios. Salve Regina.
Creé Salve Regina.
¿Qué es ahora?
Y ahora es una empresa con un propósito muy hermoso, que es generar oportunidades en otras mujeres, sobre todo. Nosotras... el staff, somos el 85% del staff, son mujeres, y el 96% de las personas que comercializan la marca son mujeres.
¿El staff cuántas personas son?
60.
¿Y qué tienen? ¿Un local?
No, tenemos una fábrica. Nosotros fabricamos.
¿Dónde está?
La fábrica ahora está en Palomar. Nos mudamos en marzo. Bien. Teníamos una planta de 600 metros. Bien. Y ahora estamos en una planta de 1.100. Bien. Toda de color rosa, es una fábrica pintada de rosa. La gente se sorprende, sobre todo cuando vienen de la RT o las inspecciones clásicas, que van, la gente anda por las fábricas.
¿Y en Palomar? Pero,
en Palomar. Uh-huh. Esto es una fábrica rosa que quedó muy hermosa. Y bueno, nada, el 85% somos mujeres.
¿Y cómo fue tomar la decisión de dejar tu trabajo empezar a emprender? Y si ya tenías la idea, si ya la venías pensando.
La verdad es que yo siempre me comporté igual trabajando para mí o trabajando para otros. Lo que me pasaba trabajando para otros era que no podía llevar a la práctica todas las ideas que yo tenía.
Claro.
Porque el límite lo ponían mis jefes.
Obvio.
Entonces, la verdad es que tirarme a emprender fue tirarse literal a la pileta. Pero con unas ganas de hacer terribles. Y vos me decís, ¿cuál es el secreto? La verdad es que yo al principio ni dormía. Dormía muy poquitas horas porque tenía que salir a comprar los materiales.
Hacía todo.
Los vendía, los fabricaba, y si un cliente me decía, necesito esto para mañana, yo me quedaba sin dormir con tal de entregarle.
Ajá. ¿Tuviste que investigar mucho?
No, soy muy autodidacta. La verdad es que no. Era probar.
¿Te la jugaste?
Sí, absolutamente.
Bien. ¿Y el crecimiento de la empresa para tener ahora 60 personas? Uh-huh. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue el clic de decir, necesito tener más gente al lado mío porque no doy abasto?
Claro,
¿no? Trabajo con mis hijas, creo.
No, pero en ese momento, no, porque eran chiquitas. Sí, la más grande salía del colegio y bueno, venía a ayudar.
Que primero podés ver a tu alrededor para, sí, decir, ¿me ayudás? ¿Me das una mano? Bueno. Y después,
algunas ¿cómo? Amigas.
Ahí está.
Pero en el 2013 yo ya tenía 5 personas ayudándome. Y nada, fue en un momento que no podía más. Necesitábamos gestionar, digamos, el crecimiento. Sí. Y la verdad es que dormía muy pocas horas. Y bueno, tuvimos una charla profunda con mi marido, sí, ahora mi marisocio, sí, que en ese momento tenía una carrera corporativa. Y
ahora está con vos nada más.
Y lo dejó todo. Mirá, para... Que en general suele ser al revés, ¿no? Las mujeres solemos acompañar los proyectos de nuestros maridos.
Exacto, sí.
Bueno, en este caso fue al revés. Mi marido dejó su carrera corporativa.
Bien.
Y se sumó a mi emprendimiento. Y juntos lo hicimos crecer. y me ayudó mucho a gestionar el crecimiento. Imagínense que yo, de artesana y administrativa que había sido toda la vida, gestionar personas, tuve que estudiar, tuve que aprender y me fui capacitando. La verdad es que seguí capacitando, sigo capacitándome, todo el tiempo estoy estudiando.
¿Y la expansión también llevó mucho tiempo?
En el 2013 hubo como un boom, a la gente le empezó a encantar. Después fue afianzar la marca, porque a veces pasa que eso, que creces muy rápido y es difícil gestionar esta expansión muy rápida. Y tuvimos un plan de armar y poner varios locales, de los cuales ahora estamos con algunos lugares insignia, digamos, algunos los shoppings que más nos gustan, y después es fortalecer a nuestros clientes, que nosotros siempre vendimos mayorista. Ajá. Entonces tenemos más de 1,000 revendedoras que comercializan la marca en distintas partes del país. Ajá. Estamos exportando a Ecuador,
muy bien,
a Perú, a Chile, a Uruguay.
Ya son regionales.
Sí.
Muy bien. Y para llegar a ustedes, ¿cómo hay que hacer?
Y nos pueden escribir por Instagram, a Salva Regina Arg. Nos pueden conocer a través de la web también. Hay un lugar, un WhatsApp para contactarnos.
Si hay interesada para trabajar, ¿ustedes la escuchan o ya está?
No,
la
sí.
Planta ya está llena.
No, sí, siempre hay.
Posibilidades.
Sí. La verdad es que sí.
¿Y cómo fue la adaptación a lo digital? No sé si comenzaron como algo netamente digital, porque ahora sí tienen la página web y todo eso, pero ¿cómo fue?
Bueno,
todo
eso? Nosotros fuimos... A ver, mi marido es ingeniero, muy fan de la tecnología, yo soy muy fan del diseño, entonces es como que entre los dos, bueno, antes de poner locales, lo primero que hicimos fue tener una web. Entonces después vino la parte de lo tradicional. Uh-huh. Así que bueno, con la pandemia nos agarró que ya estábamos como bastante armados, con respecto a con tener la web ya en marcha.
Con los pedidos y todo eso. Bien.
Sí.
Y para que los oyentes sepan bien de qué se tratan los regalos con valor emocional, ¿por qué no los comentas cuáles son? Bien.
En general son productos que en su packaging contienen una frase. Entonces la gente cuando los compra para regalar van con ese mensaje y el que lo recibe... recibes también ese mensaje poderoso, digamos, de en ese momento justo que lo necesitan. No da lo mismo lo que compres. A eso nos referimos con valor emocional.
Los creyentes compran mucho.
Tenemos de todo. Tenemos una línea, sí, católica, pero después tenemos una línea que, nada, tiene que ver con el amor. Ajá. En general. Así que, nada, muchas veces fuimos... Muchas veces no, siempre escuchamos a los clientes que nos pedían... cosas que por ahí no fueran religiosas, para otras religiones, para gente que no cree. Pero yo creo que en el amor creemos todos.
¿Y lo hacen?
Absolutamente, sí.
Muy bien. ¿Y tienen rosario, pulseras?
Tenemos rosarios, tenemos pulseras, tenemos collares, tenemos mates, tenemos botellas para tomar agua, cuadernos, linda, mochilas.
¿Y para eventos puntuales como un bautismo también?
También tenemos hay una unidad de negocios, que es todo lo que tiene que ver con el souvenir personalizado, y vos entrás a la web, te lo fabricás vos, digamos, lo diseñás, elegís dentro de una plantilla los distintos modelos, y nosotros lo preparamos y te lo enviamos.
Bien, y para los creyentes, nosotros le habíamos convocado más a Samantha mirando al Día de la Virgen, el 8 de diciembre, Navidad, pero me parece que hay que adelantar un poquito para los creyentes, viste que necesitan algo tener... con lo que pasó hoy.
Para el Mundial. Claro.
Exactamente, sí. A ver si, porque si volvernos a tres partidos sería un desastre. Así que van a sacar a relucir cualquier cosita, ¿viste? Sí. Que necesitas una medallita. Sí. Entonces, repetí, por favor, para comunicarte con vos o tener o comprarte algo. Salve Regina, ¿cuáles son los puntos?
Lo pueden encontrar acá en Exacto. Capital, en Alto Palermo, en
Bien.
DOT,
Bien.
En Unicenter,
Bien.
En Rosario estamos en el shopping de Rosario, y después, si no, contactar a un montón de revendedoras en la zona, si pueden entrar en nuestra web y fijarse la revendedora que está más cerca y comprarles directamente a ellas.
¿La web cuál es?
www.salveregina.arg.com.
Muy bien. Gracias, Samantha Schnabel. ¿La pasaste bien?
Muy bien. Gracias por la invitación.
No, y gracias por comentarnos todo lo que haces, ese gran labor que surgió por un problema, ¿no?
Sí.
Se puede decir, y las ganas, la voluntad y la resiliencia para salir adelante, así que es muy importante porque muchos dicen, no logro hacer, no estoy bien y bueno, no sé qué voy a hacer. Y vemos, con voluntad, con
es
ganas...
Es voluntad, es garra.
Se logra salir adelante. Bueno. Muchas gracias, Samantha Schnabel, directora creativa de Salve Regina.
Agenda semanal, llegó el momento del deporte.
Esta mañana tempranito, ¿sabés lo que me hizo acordar? Al 20, 21 de marzo del 2020, después que Alberto Fernández dijo que estaba la pandemia, que había que quedarse en la casa. Bueno, estaban todos en el domicilio particular, esperando este partido, un silencio en la calle, no pasaba ni un alma, ¿eh? Y bueno, y así fue que a las 7 de la mañana estuvimos con Argentina sufriendo, Y el gol de Lautaro Martínez, el primero que hizo de los dos, ¿sí? Uh-huh. Me parece que estaba en la misma línea, habilitado eso del hombro del semiautomático, del VAR semiautomático que lo anuló.
Complicado. Ahí encima hay un jugador que no figura aparece
y, en la imagen esa. Y lo habilita. Bueno, pues no importa. No, hay que levantarse de esto, de esta tristeza de hoy, y esperar el sábado revertir esta situación que comenzó en forma sorpresiva para la Argentina, ¿no?
Sí, todos, para todos.
Todos esperaban que Argentina ganara su primer partido porque Arabia Saudita era el rival en los papeles más sencillo, más débil. Y bueno, terminó venciendo 2-1. Y ahora escucho a muchos periodistas que hay jugadores que no pueden estar en la selección, que el técnico se equivocó, que cómo los cambios, porque hizo tres cambios. Todo empiezan las críticas. Hasta ayer, la escaloneta, invicto 36, qué grande Messi, qué grande Lautaro, qué grande el Divo. Ahora el Cuti, y ahora que no puede jugar este, que no puede jugar Paredes, que no puede De Paul. La verdad, bueno, los que saben de haber jugado al fútbol, vos podés tener un mal día. Fíjate, te dije el Mundial 90 en Italia. ¿Qué pasó con Argentina-Brasil? Brasil lo peloteó a Argentina, pero mal. Pero mal, ¿eh? Vos decías, cuando termina, algún gol iba a caer. No, que después Maradona agarró la pelota, se la tocó a Canilla, definió, ganó 1-0 y Brasil fue mucho mejor equipo que Argentina, pero ganó Argentina, ¿eh? Y en este caso ganó Arabia Saudita. Bueno, comenzó el Mundial, el 22º Mundial de Fútbol en Qatar, y con el partido de Ecuador, que venció 2-0 al local. El local dejó mucho que desear. Ecuador lo pintaron los medios como si fuera ahora un nuevo equipo, como Francia, como Alemania. Qué bien que juega Ecuador, qué bien Ener Valencia, la verdad, hizo dos goles,
sí, es
uno
un equipo,
de penal,
claro.
Se agrandan
con trabajo, bien armado,
está muy bien parado, sí, pero sí. Hoy, por ejemplo, Dinamarca no le pudo ganar a Túnez jugó muy bien. Francia venía perdiendo, terminó ganando 4-1 ante Australia, y así fue que también Países Bajos, Holanda ganó sobre el final 2-0 a Senegal. Inglaterra le costó un poquito al principio y después goleó 6-2 a Irán en lo que fue la primera goleada del campeonato. Estados Unidos igualaron en un gol
con Gales.
Y hoy, exactamente, Estados Unidos y Gales empataron en un gol. Hoy, además de la sorpresiva victoria de Arabia ante Argentina, que le cortó el invicto en 36 partidos a Argentina, le faltó un partido para alcanzar a el récord que tenía Italia de 37 partidos sin derrotas. Ahora el sábado va a jugar con México, dirigido por el argentino Gerardo Tata Martino, que hoy empató sin goles con Polonia. Polonia tuvo un penal que ejecutó Robert Lewandowski y se lo atajó el Memo Ochoa. Por suerte para Argentina, el empate conviene, ¿sí? Porque hubiera sido muy distinto si ganaba, por ejemplo, México.
Exactamente. Aunque estén ahí a un puntito,
bueno,
no está mal.
Argentina tiene equipo para revertir esto que ocurrió hoy, tiene jugadores, tiene al mejor jugador del mundo que está disputando su quinto mundial y el último. Bueno, y mañana van a jugar Croacia con Marruecos, temprano a las 7, después viene Alemania con Japón, después se va a producir el debut de España ante Costa Rica y Bélgica frente a Canadá. El jueves a las 10 de la mañana será el debut de la Celeste de Uruguay ante Corea del Sur por el grupo H, por el que a las 3 se va a jugar Portugal ante Ghana. Portugal, que tiene en sus filas a Cristiano Ronaldo, que se quedó sin equipo, rescindió el contrato, hoy se comunicó el Manchester United, ya no juega más ahí, así que se verá, es posible que juegue en Estados Unidos. Eso es el próximo jueves, ¿sí?
Sí.
A las 13, Portugal con Ghana. Y a las 16 se va a producir el esperado debut de la selección brasileña dirigida por Tite ante Serbia por el grupo G, que será abierto muy temprano por Suiza y Camerún. Terminamos con el fútbol, con el Mundial de Qatar, y vamos al tenis. Mañana, a partir de las 18, en el Parque Roca, se va a presentar uno de los mejores jugadores de tenis de toda la historia, el español Rafael Nadal, que va a enfrentar en un partido exhibición al noruego Casper Ruud, que el domingo pasado disputó la final del Nitto Finals, lo que era antes el Master, y cayó ante el enorme serbio Novak Djokovic por 7-5 y 6-3. Djokovic ganó en 6 ocasiones el certamen, disputó 6 finales. Bueno, Nadal, de 36 años, ganó la final de Roland Garros, ¿sí?, que ganó 14 veces ese torneo, de los 22 torneos de Grand Slam que ganó. ¿Y a quién le ganó en Roland Garros 6-3, 6-3 y 6-0? Al noruego Casper Ruud. Por eso este partido de exhibición se va a llamar La Revancha. Es el número 2 del mundo, Rafael Nadal, y el número 4 es el joven de 23 años noruego Casper Ruud. Además, este encuentro tenístico de mañana en el Parque Roca tendrá un condimento muy especial, porque va a haber un partido de dobles, dobles mixtos, que lo van a protagonizar. Por un lado, el Rafa Nadal, nada más y nada menos, con la gran Gabriela Sabatini, y del otro lado, Casper Ruud con Gisela Dulco. Así que, linda propuesta tenística la de mañana en el Parque Roca. Vamos a escuchar un poquito de música y ya regresamos aquí en Agenda Semanal hasta las 21 por FM Amadeus 91.1.
Ahora, en Agenda Semanal, espectáculos.
Y para salir del mundial un poco,
sí,
que eclipsa todo, vamos a hablar de música y los recitales que hay este fin de semana.
¿Es cierto que viene Ricky Martin?
Exactamente, pero viene Ricky Martin, pero para hacer algo distinto, algo diferente a lo que nos tiene acostumbrados, porque no es un recital como lo viene diciendo siempre, sino que es algo sinfónico, ¿sí? Así que va a estar Ricky Martin, que ya cumplió sus 50 años, va a estar el próximo lunes en el Movistar Arena y cuenta con dos fechas más para aquellos que quieran ir. Va a estar el 30 de este mes y el jueves 1 de diciembre.
Uh-huh.
Ahí va a ser la presentación sinfónica y vamos a ver a Alex Menudo cantando los grandes éxitos de sus 38 años de carrera, acompañado de una orquesta de 60 músicos.
Qué lejos que quedó de Menudo.
Sí, sí.
Éramos chicos.
Pero se mantiene muy bien, Ricky Martin. y tiene, bueno, grandes éxitos que va a hacer con una gran orquesta de fondo que lo va a acompañar.
Bien.
También tenemos a un español que va a estar hoy y mañana, el rapero C. Tangana, que va a estar también en la Arena de Villa Crespo, que vuelve al país con la gira que se llama Sin Cantar Ni Afinar Tour.
Uh-huh.
Es una ironía, por supuesto. Y después de haber cancelado su presentación en el Lollapalooza, que muchos lo esperaban ahí, va a ser estas dos fechas acá en Villa Crespo. En estos dos shows van a sonar los temas del disco que se llama El Madrileño, con el que consiguió el reconocimiento mundial. Y hablando de música reconocida mundialmente, tenemos que hablar de Andrés Calamaro, del Salmón,
sí,
que va a estar el jueves y el domingo en el Arena. Después de su paso por Colombia, se va a presentar en el marco del Calamaro Tour, donde va a tocar los clásicos de su repertorio y los temas de Dios los Cría, que lanzó el año pasado.
Uh-huh.
En este último disco, reversiona canciones con artistas muy conocidos como Juanes, Carlos Vives, Sebastián Yatra y Alejandro Sanz, entre otros cantantes muy conocidos. Y hace poco lo abuchearon en Medellín. Porque él es muy aficionado de las corridas de toros.
Sí.
Y se ve que en Medellín no. Y bueno, la gente se le puso en contra en el medio del espectáculo. Pero bueno, lo van a ver por su música. Se ve que no quieren a lo que él
Hay mucha gente contraria a las carreras de toros.
Exactamente. Continuando con la música, les comento que Luciano Pereyra va a estar el viernes en el Luna Park y cuenta con otra fecha para el 7 de diciembre. Va a ser el show titulado De Hoy en Adelante, que lleva el nombre del último álbum. Y este año ya hizo 6 presentaciones en el Luna Park y alcanzó el récord de 22 actuaciones en este mítico estadio, muy importante para él. Y les comento que Pedro Aznar presentó su nuevo single, que se llama Todo de mí, y va a tocar este sábado en el Teatro Gran Rex. Ahí lo va a estrenar. Y este tema es la versión en español de All of Me, un tema muy conocido de John Legend, que se grabó en el 2013 y estuvo en el top 10 del Billboard durante 3 semanas, así que muy importante, y esta versión en español está muy buena para que la tengan en cuenta. Y mientras prepara su próximo álbum, que se va a estrenar en diciembre con canciones de autoría, aprovecha esta oportunidad para repasar lo mejor de su carrera y adelantar lo que se viene. Entre los temas que va a interpretar están los del disco Flor y Raíz, que fue nominado en los Latin Grammy de este año a categoría Mejor Álbum de Folclore.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí.
Y David Lebón va a estar en el Luna Park el día domingo, donde va a presentar el Lebón & Company 2, luego de los estrenos de Tiempos Sin Sueños, junto con Conociendo a Rusia y de Esperando Nacer, junto a Vicentico. Ahora es el momento de este clásico de Serú Girán, que David canta junto a Fabiana Cantilo, nada más y nada menos. Y en La Vereda del Sol, que fue escrita por Lebón en coautoría con Charlie García, por supuesto,
sí,
y originalmente fue parte de Peperina de 1981. Y con el disco Lebón & Company, que fue el primero del 2019, fue el gran ganador de los premios Gardel de la música del año, y llevándose el oro en el álbum junto a varias estatuillas y también muchas nominaciones en los Latin Grammy tuvo ese año.
Muy bien.
Y para cerrar la parte de la música, les comento que el cuarto Soda, la banda tributo a Soda Stereo, va a estar el lunes en el Luna Park. ¿Querés saber algo de cine?
A ver.
Tenemos estrenos para este jueves con Un Mundo Extraño, una película de Disney animada sobre una familia de exploradores alrededor del universo que tienen que salvar a un planeta. También está Pinocho, pero una versión diferente, más oscura, que el cuento infantil que estamos acostumbrados, dirigida por Guillermo del Toro, y una película donde actúa la hija de Moria Kazan, Sofía Gala.
Sí, Castiglione.
Exactamente, que se llama Natalia, donde ella interpreta a una mujer que sospecha de la muerte de su ex marido y se involucra en la investigación, empieza a usar armas, está muy buena.
Muy bien. Recién pasó espectáculos y antes hablamos de Qatar, del Mundial, pero ahora vamos a hablar de Qatar, pero con C. Y de Qatar se trata, ¿qué? Un vino, ¿no? Hay que, un buen vino, no hay mejor cosa que catarlo. Y ahí, para hablar de este tema, teniendo en cuenta que el próximo jueves 24 es el Día del Vino Argentino, bebida nacional, tenemos aquí como invitado a Leandro Rodríguez, que es uno de los dueños de Grazie Mille, vinos de diseño. Gracias, Leandro, por venir, y vamos a hablar un poquito de esta bodega, de estos vinos de diseño, de clase, ¿cómo se podría decir?
Bueno, gracias por invitarme.
Por favor.
Vinos de clase no, porque con Fernando, que es mi socio, antes que nada lo que queremos siempre transmitir...
¿Cuál es la diferencia?
Es la democratización del vino. El vino no es de clase, el vino es una bebida nacional y que hay para todos los gustos y para todos los bolsillos.
Muy bien.
Yo creo que durante mucho tiempo se comunicó desde mi punto de vista.
¿Se puede decir de categoría?
No, de vinos diseño. De diseño, vinos pensados, vino con cierto valor agregado.
Ahí está.
Pero no es categoría ni diseño. ¿Sabes por qué? Pero no es por un tema de dinero, es porque muchas veces pensando eso, la gente, teniendo o no teniendo el dinero, no se anima a comprar o a meterse en el mundo del vino, que es fantástico, por un tema de esnobismo o porque mucha gente cree que si no sabe no puede tomar. Y para mí hay que romper, hay que patear ese tablero y romper esa falsa idea que se puso, sobre todo en los 90. Ajá. Yo no estoy para nada de acuerdo con eso y Fernando tampoco. Y de hecho creo que le hace bastante mal a la industria. Argentina es un país que hace muchos años atrás tomaba como unos 60 litros de vinos per cápita y hoy estamos en 22 litros.
¿Y qué pasó?
Y bueno, pasó que se comunicó mal, pasó que entró mucho las bebidas carbonatadas. Antes mi abuela me servía para tomar un vaso de vino con soda. Claro.
A mí también, en mi casa.
Y bueno,
nosotros eso, parece que venimos de la misma cuna.
Sí, y eso un poquitito se dejó de hacer. Y bueno, nada, nosotros un poco tratamos de comunicarlo de esa manera. Si bien somos una bodega boutique, pero boutique porque producimos pocas cantidades, somos un vino para todos.
Capaz que me equivoqué al decir de clase, no es para diferencia de clase, sino
exacto.
De vino de categoría, por eso, de diseño.
De
¿no?
nicho.
Claro, no digamos un vino común, o como lo llaman algunos, vino de mesa.
Claro.
Es un poco es superior a eso, por eso dije de clase. No,
está muy bien.
No diferenciando clase social.
Claro.
Muy bien. Bueno, y contanos, la bodega está en Valle de Uco,
sí.
Una zona privilegiada.
Sí, nosotros estamos... El Valle de Uco tiene tres departamentos, Tupungato, Tunuyán y San Carlos. Nosotros estamos en el departamento de San Carlos, bien al sur, en un pueblo que se llama La Consulta. Y tratamos de estar innovando con una nueva propuesta, sobre todo en esa región, que es no solamente una fábrica de vinos, una bodega, sino que hacemos un proyecto no turístico, donde actualmente, además de estar haciendo una nueva bodega con una capacidad instalada de aproximadamente 120.000 botellas por año, sí, que está en pleno proceso constructivo, es nuevo. Sí.
Ahí te interrumpo, 120.000 por año. Hay meses que tienen mayor producción, obviamente. ¿Cuáles son esos meses?
No, bueno, los meses más intensos, todos los meses son muy intensos. En lo que es el trabajo de bodega súper intenso, porque
¿la uva la tenés siempre?
¿A qué te referís? No, pero vos lo que tenés que hacer es preparar, por ejemplo, tu viñedo para tener una gran vendimia. Entonces, ese trabajo es el trabajo que capaz no se ve durante todo el año.
Obviamente,
el trabajo más intenso es el trabajo de la vendimia, que es durante marzo y abril.
Ajá.
Se trabaja todo el año, porque vos después haces mucho trabajo en bodega, haces los cortes, y lo que se hace durante todo el año es el trabajo en viñedo, que de eso es de lo que más va a depender la calidad de tus vinos.
Muy bien. ¿Y vos sos socio?
Pará, no te terminé de contar.
A ver.
Grazie Mille no es solamente una fábrica, una bodega de vino, sino que también apostamos a hacer un proyecto enoturístico donde actualmente estamos construyendo un espacio, un bar de vinos muy piola para que los turistas puedan venir a conocernos, sala de catas privadas, un restaurante, un salón de usos múltiples. Y en una segunda etapa, que espero sea a finales de durante el 2024, 6 lodges para que la gente pueda hospedarse en ese proyecto.
Para los que no saben, Valle de Uco queda ¿a cuánto de Mendoza, de capital?
Aproximadamente a una hora y media, como mucho, por
bueno,
transporte.
Es bueno para hacer una excursión, porque conozco gente muy cerca mío que fue a Mendoza y fue a bodegas.
Sí. Yo, justamente desde el desconocimiento, gente local te ofrece algunas bodegas. Están muy buenas estas bodegas más boutique porque puedes ver más la producción y aparte hablas directamente con los dueños. Así que está bárbaro que lo comentes.
Sí, eso es un poco lo que nosotros estamos planteando. Tienes un proyecto con cierta envergadura, ya producir 120.000 botellas de vino
es
por año.
Es un buen número.
Y es una botella no tan pequeña, es una bodega no tan pequeña, y con ciertos destellos interesantes, como por ejemplo que el primer año que salimos al mercado, en el primer año calendario metimos 3 exportaciones, una a Brasil y 2 a Estados Unidos. Sí, actualmente ya estamos vendiendo nuestros vinos en el estado de la Florida y en Houston.
Muy bien.
Sí, con una muy buena aceptación en lo que es el mercado local. Prácticamente tenemos presencia en todo el país, y tanto Fernando como yo estamos muy involucrados en la parte comercial, visitando la mayor parte de los puntos del país. Yo la semana pasada estuve en Mar del Plata, donde ya están nuestros vinos ahí en toda la costa. Fer estuvo, bueno, en La Pampa.
¿Quién es
en
Fernando?
Fernando Spigatín es mi socio. Fer, además, primero es mi amigo, y es mi hermano. La palabra socio es muy fría para denominar este vínculo. Y es la persona que me tomó la mano en esta industria y me está como apadrinando. Es una industria que hay que saber. Es una industria que...
Porque vos no venís del palo.
Yo no, vengo del palo logístico, no nada que ver, yo soy ingeniero, pero más de la parte
de los servicios.
Exactamente.
Muy bien.
Bueno,
y Fernando tiene una historia muy especial también.
Sí, Fer, él es descendiente directo de familia de viticultores con una impronta italiana muy marcada.
Es de La Consulta, exacto, de Valle de Uco.
Él nace en La Consulta y nada, Fer venía haciendo un proyecto anterior con su familia, y bueno, debido a un problema de salud, él tuvo dos ACV hace 3 años atrás, él decidió, bueno, reinventarse, por así decirlo, tomó la decisión de dejar de lado el proyecto anterior que estaba haciendo, y bueno, un día me llamó y me dijo, Lele, avancemos con esto. Y me gustaría ponerle Grazie mille, bueno, un poco por la impronta italiana que tiene él de descendencia, y otro poco, pues Grazie mille es una presión italiana como de agradecimiento, muchas gracias.
Grazie mille.
Exacto, y creo que es, bueno, la segunda oportunidad que le dio a Fer para poder arrancar este proyecto después de esos dos ACV que tuvo.
Y acá Leandro muy gentilmente nos trajo unas botellas de vino.
Sí.
De Grazie mille, que se llama Amistad, qué lindo el nombre, y es uno de los tanques de ustedes, se puede decir, los Fórmula 1 que tienen ustedes.
Sí, la historia es la siguiente, Fer, él tiene como una bitácora de vida, su vida la escribe como en poesía,
¿sí?
Pensamientos, sí,
mirá.
Y bueno, cuando él andaba más o menos recuperándose del segundo ACV, él un día que estaba medio con todos los patos volados, se despertó de una siesta y como pudo empezó a escribir, y escribió 30 y pico de palabras, y al final de todo puso Grazie mille. Ahí es cuando Fer dice, lo voy a llamar a este pibe y quiero arrancar el proyecto con él. Él lo que escribió fueron 30 y pico de palabras que lo representan como persona, con las cuales él se ve muy identificado y que son motores en su vida, y las cuales yo también me siento identificado con eso, y una de ellas es Amistad. Entonces, una de nuestra gama de vinos, que es la gama de vinos más joven, se llama Amistad.
¿Y hay otros nombres?
Tenemos nuestra gama Reserva, o bueno, con un poco más de barrica, se llama Libertad. Y, por ejemplo, nuestra línea de espumante, es un Brut Nature que acabamos de lanzar al mercado, se llama Pasión.
Qué bueno.
La línea alta gama se llama Design, un poquitito haciendo oda a nuestro concepto de hacer vinos de diseño.
Ajá, y esto es lo que están sacando ahora, experiencia design.
La experiencia design, exactamente, es un poco lo que queremos promover en este mes del vino. Y bueno, es un box que tenemos, que son 4 cajas, es un mix design, son una caja de 4 botellas, en donde vas a encontrar de nuestra línea alta gama, con 16 meses de barrica de roble francés, un Malbec, un Merlot, un Pinot y un Blend, que está particularmente muy rico.
Y no olvidarse del espumante Pasión, justo ahora en el Mundial, hasta el 18, y después viene el 24, así que es ideal.
Es una muy buena época de espumante, lo sacamos creo que con muy buen timing, y la verdad que con una aceptación en el mercado muy buena, porque hemos hecho un evento y hemos vendido muy bien.
Leandro, ¿y los vinos de Grazie mille dónde se pueden conseguir?
Mira, sí, para todos los que nos están escuchando y quieren conocer más del proyecto.
Si hay que pedirlos, se puede conseguir en supermercados.
No, supermercados no, nosotros somos productos de nicho, bien de vinoteca.
Vinoteca
y clubes de vino y demás. A nosotros nos gusta mucho, es un proyecto con muchos valores y nos gusta que la gente se acerque a su vinotequero de barrio. Si entran a Instagram nos van a encontrar como Vinos Grazie Mille, y en historias destacadas ahí están todos los puntos de venta que que están ya desarrollados. En Buenos Aires y en Capital Federal hay más de 75 vinotecas que ya confían en nuestros productos.
Bueno, y te voy a hacer una pregunta muy difícil.
Dale.
¿Cuál es el vino? Uno, te pido, uno. De esos cuatro de la experiencia de Sain.
Déjame hacer uno. No, te la voy a dar vuelta. ¿Te puedo recomendar un vino por línea mejor?
Bueno, dale. Si
dale,
querés.
Dale. De la línea Amistad yo recomiendo mucho el Assemblage de Blancas, que es un corte Semillón, Chardonnay y... Perdón, Semillón, Sauvignon Blanc y Torrontés. Está riquísimo.
Muy bueno.
De la línea... Libertad, con 12 meses de barrica, recomiendo mucho el Syrah, que lo acabamos de lanzar al mercado, a mí me gusta muchísimo. Y de la línea, sí.
¿El vino blanco?
Sí.
¿Se toma bien frío, helado, así, o frío nomás?
Técnicamente te diría que lo sirvas a uno entre 7 y 9 grados.
Pero uno, ¿cómo sabe?
En la heladera, lo dejas un tiempo.
En la heladera,
si quieres, a freezer. Ahora, sí. como recomendación humana, como a vos más te guste.
Listo.
¿Está bien?
Igual los tintos.
Y los tintos 16 grados.
Porque
este, por ejemplo,
a veces
está un
lo ponen un poco en la ladera.
Sí, no hay problema, porque en copa llega muy rápido a la temperatura del servicio. Yo siempre lo sirvo un cachitín frío.
Muy bien.
Y después,
Que hace calor,
sí, siempre,
bueno el tip.
Siempre, sí. Y de la línea alta gama recomiendo mucho el Merlot.
Merlot, muy bien. ¿Algún vino en especial? ¿Malbec? ¿Cabernet Sauvignon? ¿Alguno de esos que te guste? Porque Lucas no toma mucho.
No, a
veces prueba.
Sí, exactamente. Pero al no tener conocimiento no.
Pero de vuelta lo mismo, no hay que tener conocimiento, es animarse a zambullirse en este mundo que es realmente divino.
Y lo importante es tomar también con moderación.
Siempre.
¿Mm? Y
si va hidratarse
a
conducir,
también.
Si van a conducir, que no manejen. Que no tomen. Porque si vas a conducir y no manejar es medio complicado.
Ahí está.
Y siempre, sí, lo más importante es hidratarse.
Hay que hacer esas recomendaciones. Tomar con siempre. Prudencia, hidratarse. Y si vas a manejar, no tomes. O si no manejes, dale la llave a otro.
Eso es lo mejor.
Eso. Y te evitas problemas.
Exactamente.
También, porque uno puede decir, estoy bien, estoy perfecto, pero después te agarran y
tenés, chau auto.
Claro.
Exactamente.
Y tenés mucho alcohol en sangre. Muy bien, Leandro, gracias por la visita, gracias por informarnos todo lo que hacen en Gracia Emile, allá en el Valle de Uco, en la linda provincia de Mendoza. Y muy buen viaje ahora que te vas a Qatar, vas a ir a ver seguramente a Leo Messi,
seguro.
A la escaloneta, porque hoy
nos va a ir muy bien.
Porque estás decidido que vas a ir, tenés los pasajes, todo, así que
sí.
Con fe, como diría un amigo,
con fe y con esperanza.
Con fe, esperanza y optimismo, vas a verlo quizá hasta el 18 de diciembre.
Exactamente, así va a ser. Tengo mucha fe.
Un mal paso lo da cualquiera, pero después hay que recuperarse.
Exacto.
Gracias
a ustedes,
Leandro, por la visita y por estos vinos exquisitos que nos trajiste.
¿Y las redes sociales donde los pueden seguir?
Vinos Grazie Mille, en Instagram estamos recontractivos. Grazie Mille es con Z, Grazie Mille con doble L. Y también tenemos Facebook, que es el mismo canal. Y vinosgraziemille.com es nuestra página web.
Brillante, muy bien. Gracias entonces por la
a
visita.
Ustedes.
Gracias Lucas Damián.
Hasta el próximo martes.
Gracias Ricardo Piñero en los controles. Siendo las 20:58 ya nos vamos despidiendo. Ya tomamos un poco de aire después de esta mañana, ese golpe que sufrimos todos. Pero ahora ya estamos recuperados, ya miramos con esperanza el próximo sábado a las 16, la misma cancha, el mismo estadio, enfrentando a México, que hoy no demostró mucho tampoco, igual que Polonia, son dos equipos vencibles. Y si Argentina le ganó a Brasil, nada más y nada menos, en el Maracaná, y ganó la Copa América, y tuvo 36 partidos sin perder, ¿por qué no confiar en que le puede ganar bien a México y bien a Polonia y después vamos al octavo de final contra Alemania, contra Dinamarca o hasta Túnez, no sé? Pero con fe, esperanza y optimismo.
Salud.
Buena semana para todos. Hasta aquí llegamos con Agenda Semanal. Mi nombre es Fabián Dabul. Nos reencontramos el martes a partir de las 20 en esto que es Agenda Semanal por FM Amadeus 91.1. Buena semana. Chau y vamos, Argentina.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul. Los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.